Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una entrevista con la reconocidísima artista de la plástica Tania Bruguera, porque la publicación oficialista La Jiribilla ha publicado una diatriba contra ella. Se trata nada más y nada menos que un artículo del escritor Antonio Rodríguez Salvador acusándola de una cantidad de, digamos, de hechos y de supuestas manipulaciones que Bruguera asegura totalmente que son toda una falsedad y que no son más que parte de esa lucha que lleva el régimen cubano, la censura y el mismo Ministerio de Cultura contra aquellos artistas contestatarios. Vamos a escuchar.
De verdad que me sorprendió porque, como ellos dicen que yo no soy artista, me sorprende que una institución del Ministerio de Cultura hable de mí y me mencione como artista. Esa es la primera sorpresa. Lo otro que me parece increíble es cómo dicen tantas mentiras de una manera así desvergonzada y sin, ¿sabes? No sé, no entiendo cómo están tan acostumbrados a mentir tanto que ya ni siquiera se lo piensan, ¿no? Y lo otro es que la persona que lo escribió, que no sé quién es, nadie me sabe decir quién es, sencillamente cortó y pegó de otros artículos anteriores que habían salido en 2015.
Sí.
Sin hacer una investigación de cómo las cosas han sucedido, qué ha pasado después de esto.
Y algo que quería preguntarte es que veo una sintonía entre la advertencia oficial que te hicieron el día 28 sobre el marco legal del Instar.
Mira, ellos no tienen argumentos algunos. Ellos no tienen ningún argumento. Esta persona, que no la conozco, pero de ciertamente nadie me ha dicho que sea sobre arte, no sé cómo puede tener un escrito sobre arte, sobre una artista plástica. Pero bueno, está bien. Lo otro que sucede es que ellos no tienen ningún argumento. Yo ya fui a averiguar a la oficina donde dan los permisos, porque además una cosa simpática que pasa en Cuba es que nadie tiene los escritos oficiales. Nadie tiene los escritos oficiales, las gacetas esas las tiene. La mujer tenía una que estaba rota, un pedazo donde tenía que leerme una cosa. Nadie te deja sacarle foto a ningún documento, es una cosa rarísima. Eso por un lado. Segundo, nadie ha dicho que los repasadores son para primaria y secundaria. Eso es algo que inventó ese señor que no puede investigar, evidentemente.
Eso no está entre los acápites cuando tú vas a pedir la licencia.
No, no.
No está caracterizado.
Ellos no te dicen, y yo lo pregunté, específicamente les dije, yo no voy a hacer primaria y secundaria. Me dijeron, no, no, esto puede ser cualquier nivel de educación. Segundo, artes plásticas está incluido también, porque eso es una asignatura que se da en la escuela. Así que ese argumento es totalmente analfabeto, digamos. Pero más allá de eso, yo soy una artista plástica, tengo derecho a tener mi proyecto cultural como lo tienen millones de gente en este momento. Aquí hay una cosa increíble que está, yo creo, vitalizando el país y está poniéndole a ellos las cosas un poco más difíciles en el gobierno, que hay muchos artistas de teatro, de danza, de cine, de artes plásticas, que están haciendo sus proyectos culturales y no están esperando por la institución. Porque ya todo el mundo sabe, los compositores, los no opositores, los que están a media cinta, los que todavía tienen esperanza, todo el mundo ya sabe que las instituciones aquí no funcionan ni van a resolver ningún problema con la cultura. Entonces, la gente está por su cuenta haciendo sus instituciones, me parece fantástico. Y eso ya no lo pueden parar. Uno de los interrogatorios, yo dije, bueno, porque yo no puedo tener proyectos si todo el mundo tiene proyectos. Y uno de los que estaba en el interrogatorio, con un colonel, dijo, ay, sí, no hay quien lo pare. Él mismo lo dijo. Ellos lo saben, que ya no hay quien pare esto. Por lo menos con la cultura no se puede parar. Tendrían que hacer, tenían que hacer una censura masiva de esa escandalosa de, no creo que la vayan a hacer porque no les hace nada bien. Pero mira, yo pienso que hace unas reclamaciones que yo nunca he hecho de mi trabajo. Dice que yo creo que por un performance se va a cambiar el problema de la droga en Colombia. Jamás diría que un artista puede cambiar el problema de un país. Esas son declaraciones que nunca he hecho. Y segundo, yo creo que ellos no tienen argumento. Ellos están creando lo que hacen ellos, que es crear confusión. Ellos nunca han tenido argumento. Ellos siempre han creado confusión para a través de la confusión crear el miedo. El miedo no hacia la persona que están criticando, sino el miedo hacia la persona que lo lee y decir, bueno, a mí me va a pasar igual, mejor no me meto. Eso es todo lo que están queriendo buscar. Ellos saben que no pueden parar lo que yo voy a hacer. El instituto sigue, empezamos este taller, ayer empezamos. Vamos a seguir dando los talleres como se pueda. Sobre todo como el primer taller, la primera clase del taller, un poco compleja porque tuvimos que para despistarlos ahí llevar como 7 lugares diferentes, 7 horas diferentes y al final algunos de nosotros mismos nos costó trabajo encontrarlo, pero bueno, se hizo porque se va a hacer. el instituto va a existir y se va a hacer, y cada mes vamos a hacer nuestro taller. Ya vamos por el tercero. No nos van a parar.
¿Cuántos serían? ¿Cuántos talleres?
Bueno, eso serían infinitos talleres a través.
Ah, ya, ya.
Se vean los resultados.
¿Y me puedes decir algo de este que están realizando, la temática?
¿Cómo no? El tema de este taller es cómo estar preparado para lo impredecible. Es la temática de este taller, y lo están dando una curadora polaca y un teórico alemán, que son artistas y activistas, es decir, personas que desde el mundo del arte han potenciado el activismo y el arte político.
¿Vas a publicar sus nombres después en las redes, algo así?
Sí, cómo no, estamos dando unos deditos para poner los nombres, pero después te los puedo mandar.
Muy bien.
Una solita cosa que quería decir más, es que uno de los argumentos de ellos es que ellos son turistas, y yo lo dije en un interrogatorio que a mí me pareció un poco limitado, que la idea del turismo que tiene el gobierno de Cuba son las playas, las prostitutas y los restaurantes. Turismo puede ser muchas cosas. Turismo puede ser venir a un lugar a conversar con las personas del lugar y compartir ideas. Y eso es lo que estamos haciendo.
Claro, perfectamente. Oye, un abrazo grande, éxito en Instagram.
Gracias.
Y que llegue a la mayor cantidad posible de cubanos en la isla.
Vamos a ver, sinceramente todavía somos un grupo pequeño, pero nosotros siempre se empieza pequeño, y la idea de nosotros es no la masividad en la cultura, sino tener un grupo de verdad que crezca y se comprometa.
¿Lo están documentando?
Sí, todo lo estamos documentando, y va a ser accesible para las personas después. Sí,
eso
cómo
puede llegar a mucha gente, uno ya sabe con eso. Un abrazo.
Gracias a ti.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta otra parte del programa vamos a conversar sobre un documento que ya había sido publicado, el Manifiesto por la Libertad, del doctor Eduardo Cardel, quien es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, y que ha sido encarcelado, como todos ustedes saben. Pero varias personalidades del mundo, académicos, políticos de Europa, de Estados Unidos, se han solidarizado con su liberación. Recientemente, los expresos políticos de la causa de los 75 y además la escritora Zoe Valdés han adjuntado su nombre a ese gesto, digamos así, de solidaridad con este activista por los derechos humanos, con este defensor de la libertad de Cuba. Nosotros tenemos aquí a uno de estos exprisioneros que fue condenado a 20 años de prisión, un periodista independiente y alguien con el que estuve bastante de cerca, porque en algunas ocasiones junto a Claudia Cadelo preparaba algunos de los textos que lanzaba desde prisión. Pablo Pacheco Ávila, desde Miami. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti, de verdad. El caso del doctor Cardet, franca violación por parte del régimen cubano una vez más, y quisiera que me hablaras a nombre propio, pero también a nombre de tus colegas de infortunio, vamos a decirlo así, de la causa de los 75, ¿por qué esta adhesión a este manifiesto?
Bueno, yo realmente creo que lo menos que podemos hacer los hombres que hemos pasado por prisión por motivos de conciencia, por creer en la libertad, por creer en ese derecho que tenemos los seres humanos, lo menos que podemos hacer es esto, firmar este documento exigiendo al régimen de La Habana la liberación de Cardel, que realmente es una persona decente, es un médico, es una persona que el único delito que ha cometido en su vida es pensar diferente, y es por eso que ha ido a prisión como fuimos nosotros en su momento. Una vez más, el régimen de La Habana demuestra su incapacidad de comprender a los hombres libres.
Sí, Pablo, una vez más, hablando de esto, la ley de procedimiento penal, el código penal, la constitución de la república siguen siendo objetos en blanco, siguen siendo páginas vacías prácticamente, cuando se trata de impugnar a un activista de derechos humanos o a alguien que francamente se opone al régimen cubano. No, son obsoletos totalmente.
La constitución, el código penal, cuando todo depende netamente del régimen, del gobierno, es prácticamente es algo increíble, es algo que no funciona, es algo que solo sirve para reprimir a los que se le oponen, solo sirve para tener un objetivo para las voces disidentes. Incluso esa ley 88 que nos aplicaron a nosotros sigue engavetando, lo han eliminado, y con Cardé va a pasar lo mismo, y después sale Cardé y viene otro, porque hasta que no termine ese régimen oprobioso, ese régimen que ha esclavizado a Cuba, ese régimen que se basa en la represión, en el odio, en la maldad, va a seguir Cuba lo mismo. Hay que removerla de su cimiento y reconstruir el país, pero desde cero. No tiene otra opción si es que queremos ver un futuro de Cuba próspero y libre.
Claro, claro. Tú fuiste de los que salió directamente al exilio a España y de ahí a Estados Unidos.
Sí, yo fui uno de los 6 primeros que llegamos a España. Yo tuve ese placer, la verdad.
Claro, claro. Me recuerdo en ese tiempo. Ustedes no pueden o no deben regresar al país del que salieron en esas condiciones, ¿verdad?
Mira, yo realmente nunca he intentado regresar a Cuba, ni lo haría mientras esté en el poder, lo mismo que me hicieron hacer las maletas del destierro. Yo no sé otros si están dispuestos a ir, yo no cuestiono el que quiera ir o no. Yo, Pablo Pacheco Ávila, soy el que no va, mientras esté en el poder, lo mismo que me hicieron hacer las maletas, por un problema de conciencia. Pero yo nunca he intentado, no sé si mañana yo le pida entrar al país, a lo mejor me dejan entrar por motivo de conveniencia a ellos mismos. Pero yo, Pablo Pacheco Ávila, no pienso ir a Cuba mientras esté en el poder de ellos. Mientras en Cuba no haya libertad, mientras en Cuba no haya democracia.
Gracias, Pablo. Gracias de verdad por estas palabras para Contacto Cuba. Un abrazo, querido colega.
Gracias a Radio Martí. Y perdóname, antes de terminar, enviarle un mensaje de felicitación al pueblo cubano, que este año 2018 sea el año de la libertad de Cuba. Y ojalá y podamos reencontrarnos todos los cubanos libres en esa bella isla que tanto daño le ha hecho el régimen de La Habana.
Conversamos con otro de los exprisioneros políticos de la causa de los 75, Regis Iglesias Ramírez, y además uno de los representantes del Movimiento Cristiano Liberación y quien está directamente relacionado con este manifiesto de apoyo al doctor Eduardo Cardet, como decíamos anteriormente en la conversación con Pablo Pacheco Ávila. Regis, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo a todos nuestros hermanos y todos nuestros compatriotas dentro de la isla de Cuba.
Qué bueno, qué bueno. Y que este año, por fin, como dijo Pablito, sea un año bueno para los cubanos en todos los sentidos.
Así mismo, así mismo.
Que
así
sea para ti.
Que sea el año de la liberación.
Ojalá, ojalá. Regis, esta adhesión que hicieron los, vamos a decir, tus colegas de infortunio, ¿no? Porque estuvieron en la misma causa de los 75. ¿Cuánto peso? Y además, la inclusión de Zoe Valdés, ¿cuánto peso le da al manifiesto y a la campaña por Cardet?
Para nosotros es muy importante que la solidaridad de personas que hemos estado en prisión por defender los derechos de los cubanos, como lo está haciendo Eduardo ahora mismo dentro de la isla, es muy importante. Para nosotros es de primera importancia que hermanos nuestros, que compañeros de causa nuestro, incluso personas que estuvieron vinculados como gestores al proyecto Varela, estén dando este paso solidario y apoyando el manifiesto que la Fundación Paz y Cooperación, quien fuera la que preside Joaquín Antuña y que fuera quien la que otorgara a Eduardo precisamente el pasado año el Premio a la Libertad de Conciencia, que en su primera edición en 2017, en agosto del año pasado, pues se sumen a este manifiesto que está siendo firmado por expresidentes del Parlamento Europeo como Josep Borrell, por exalcaldes de la Ciudad de Madrid como José María Álvarez Manzano, y por una gran cantidad ya de personalidades, tanto de derecha como de izquierda, como de centro, a nivel europeo. Por ejemplo, tenemos a Javier Rupérez, que fue también embajador de España y diputado a Cortes, uh-huh. Guillermo Gortázar, que es una figura muy querida por los cubanos que vivimos en Madrid, o han pasado por Madrid, que es presidente de la Fundación Hispano-Cubana, y muchos más.
Sí, señor.
Muchos más. Como
mira, veo aquí a José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid.
Exactamente.
Ubar, el embajador de los Países Bajos.
Ajá.
Bueno, Javier Ferrero, habías dicho. ¿Qué más?
Benita Ferrero Walde, que es presidente de la Fundación Eurolat y es comisaria de la Unión Europea y también es ministra de Asuntos Exteriores de Austria.
Muy bueno, muy bueno.
Es un grupo de personalidades que a partir de la iniciativa de la Fundación Paz y Cooperación se sumaron a redactar este manifiesto y al cual nos estamos uniendo personas que queremos no solo la libertad de Eduardo, sino la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos. Pero bueno, centrados en este caso en la persona de Eduardo.
Por supuesto.
El manifiesto, porque bueno, es quien ha sido reconocido el pasado año como con premio de la libertad de conciencia por la Fundación.
Ojalá.
El manifiesto se mueve a partir del premio a la libertad de conciencia que la Fundación Paz y Concordia Cooperación le otorgó a Eduardo, que lamentablemente, por supuesto, no pudo recibirlo. Recibimos en Madrid en agosto del año pasado, Carlos Payá y yo. Personalmente fuimos los que recibimos a nombre de Eduardo el premio. Y bueno, pues que continúe este movimiento de solidaridad con Eduardo y con los prisioneros políticos cubanos, que ya llevan meses y años en prisión.
Así.
Y que bueno, y que finalmente pues se pueda llegar el día dichoso de la libertad no solo de ellos, sino también de todos nuestros compatriotas que sufren la opresión y sufren la opresión del régimen de Raúl Castro.
Bueno, gracias a ti, Regis Iglesias Ramírez, por haber estado aquí en Contacto Cuba.
Bueno, gracias a ti, Luis Felipe. Y ya te digo, un saludo a todos nuestros hermanos dentro de la isla y nuestro agradecimiento a todas las personas que están apoyando este manifiesto en favor de la libertad de Eduardo y todos los prisioneros políticos cubanos.
Y finalmente aquí en el programa Contacto Cuba vamos a conversar con el joven Alciel Aldana Pompa, de 29 años de edad, radicado en Palma Soriano, en la provincia Santiago de Cuba. Él y su hermano Denis Aldana Pompa fueron acusados por la policía de haber sembrado marihuana en una finca que habían abandonado. Los han liberado finalmente. Ellos afirman que la policía no tiene absolutamente ninguna prueba contra ellos. Están intentando llevar un testigo que los apoya y el tribunal no lo acepta. Vamos a conversar con Aciel para que nos cuente todos los detalles de estas irregularidades por parte de la policía.
A mí me cogieron en un día 3 de agosto del 2017. Me cogen porque yo trabajo en cuenta propia con mi primo y me cogen a 40 kilómetros donde sucedieron los hechos. Ajá. Se dicen ellos porque nunca me enseñaron marihuana, nunca me enseñaron nada.
¿Cuáles son las acusaciones en sí? A ver.
Que habíamos sembrado, que teníamos 40 matas de marihuana, y entonces ellos vinieron aquí a Palma de Palma nosotros, a 40 kilómetros, y nos cogieron a mí y a mi hermano, nos metieron preso. Vamos a ser de ustedes, sin ningún tipo de prueba. A nosotros nos acusa un guarda forestal, un guardabosque que era allá de la zona, que dice que nos vio en algún momento caminando por la finca, pero que nunca el guardia forestal nos ha visto a nosotros. Es decir, que yo, eso es mentira, una mentira de ellos. Pusimos el hijo del guardabosque, nos sirve de testigo a nosotros. En el tribunal no nos quieren poner de testigo.
¿De ahí para eso, dónde los llevan ustedes?
De aquí de la policía de Palma nos llevan para Versalles. En Versalles nos tuvieron un mes, de ahí a cabo del mes nos llevaron para Aguadores.
¿Qué tiempo estuvieron en Aguadores?
En Aguadores estuvimos 2 meses y pico.
Dos meses y algo, ajá. ¿Y alguna, se hizo juicio contra ustedes? ¿Se ha hecho algo?
No.
¿Cómo los liberan? ¿Cómo los liberan?
Nos dieron bajo fianza.
A libertad bajo fianza. ¿Y cuánto tuvieron que pagar por la fianza?
2,000 pesos cada uno.
Ahora tienen que poner abogado y todo, ¿no?
Sí, ya pusimos abogado ya.
Ya. ¿La policía presentó pruebas contra ustedes?
No tienen ningún tipo de prueba contra nosotros, no tienen nada. ¿Nos acusan a nosotros?
Sí, dime.
Nos acusan a nosotros, nos piden 15 años a mi hermano y 12 a mí. Sin ningún tipo de prueba, sin nada. Nunca fuimos al lugar, nunca nos cogieron allí, nunca fuimos. Estamos a 40 kilómetros del lugar que ellos dicen que encontraron la marihuana.
¿Dónde?
Una finca que estaba.
Ajá, cuéntanos de la finca, ¿cómo se llama? ¿Dónde está ubicada? Y
la finca está ubicada en la Colorado, Palma, se llama Ana María.
¿Es propiedad de ustedes?
Sí, es propiedad de mis abuelos.
¿Qué tiempo ustedes llevaban sin trabajar la finca? ¿Llevan por lo menos sin trabajar la finca?
Cuatro años.
4 años ya, eso es monte perdido completamente.
Sí, monte perdido, ahí camina, anda besando a todo el mundo. Todo se patorea vaca, todo el cazador, todo el mundo anda en esa finca.
Pero ahí no hay nada sembrado por parte de ustedes.
No, cafetales viejos que quedan, porque tuvimos que irnos allá porque todos nos llegaron, nos robaron. Y ya no podíamos estar allí, nos fuimos hace 4 años.
Hace 4 años. Bueno, cuéntame, a ver, Aciel, sobre la estancia de ustedes en Versalles y después, para que nos cuentes de Aguadores, las condiciones y demás, pero quisiera que les contaras a los oyentes sobre el tratamiento de la policía con ustedes, del Departamento Técnico de Investigaciones, que es principalmente quien se encarga de esto en su rama antidrogas, los interrogatorios, cómo fueron. Cuéntanos todo lo que puedas.
Sí, me interrogaban, me decían, no, eso era tuyo, me trataban mal, a mí a mi hermano, eso era tuyo, y eso fue así en Palma. En Versalles te trataban mal psicológicamente, no te daban un poquitito de comida, te daban algo cuando le daba la gana a ellos, cuando ellos querían, y así, cosas así.
¿Algún oficial en particular que recuerdes que haya sido particularmente abusivo con ustedes así y quieras hablar de
¿Algún
esto?
Oficial, Juan Félix. Pero no me quedo otro apellido.
Cuéntanos de la estancia de ustedes en Aguadores. ¿Cómo fue cuando llegan allí? ¿Cómo son las condiciones? ¿Problemas que hay allí de algún tipo y nos quieras contar?
La condición condiciones son pésimas allí. En primera, no hay agua para bañarse, casi nunca hay agua para bañarse, para tomarla hay muy poca. La comida es pésima, en Aguador es pésima la comida. El trato de los guardias es malo, se tratan mal, y así uh-huh. es malo.
Las condiciones de vida allí, además de contarnos todo esto, se agravan, porque hemos recibido bastante información desde esa provincia, sobre todo la falta de medicamentos. ¿Cómo es? Sí. Cuéntanos un día en que un recluso solicita la atención médica, ir a enfermería. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? ¿A quién le reclama? ¿A quién puede pedirle este servicio?
Bueno, se le reclama al guardia que está en la, de guardia ese día, y si ellos quieren, te llevan a la enfermería. Hay muchas personas allí que reclamaban, ya a las 10 de la noche, hay una persona, un recluso que tuvo un dolor de cabeza fuerte, y como era la 10 de la noche, ellos no quisieron llevarlo a la enfermería ni nada, porque dice que esa hora no se puede.
Ya. Bueno, no sé si tienes algo más que decir, algo que contar. ¿Qué quisieras decir antes de finalizar?
El hijo del guardabosque que nos acusa a nosotros quiere ser bien detectivo, pero ellos no quieren ponerlo, nunca han querido en la sala ponerlo. Es decir, que ellos están haciendo una trampa, un número 8, que no están haciendo ni a mi hermano.
¿Cómo se llama él?
Yaisel Maceo de España.
Muy bien, muy bien. ¿Sería una persona que ustedes quieran usar como testigo y no... Y no se lo permite la fiscalía?
Y,
bueno,
y la sala del tribunal no lo permite.
Claro, la parte del tribunal. Bueno, esperamos, Asiel, que ahora con este abogado que han contratado ustedes, por lo menos se solucionen algo esta acusación que están haciendo contra sí. los dos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.